Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.
Y este último fin de semana, en un acto que encabezó en Palomar, Javier Milei de alguna manera desfenestró el posicionamiento histórico que ha tomado, por ejemplo, un prócer de la patria que es bastardeado por la historia liberal como Juan Manuel de Rosas. Esto generó el repudio de un amplio espectro del campo y del movimiento nacional en función de lo que figura, de lo que representa también la figura de don Juan Manuel de Rosas, que pugnó por la integración nacional a partir de la consagración federal de la construcción y la constitución de este país. Le damos la bienvenida al licenciado Pablo Vázquez, referente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Pablo, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto poder dialogar con vos, Pablo. Bueno, en principio ustedes de cierta manera repudiaron los dichos de Milei en función de lo que representa el bastardeo y también el vituperio contra la figura de don Juan Manuel de Rosas.
Sí, por supuesto. Obviamente, aparte yo lo redacté, digamos, el como secretario del instituto. Obviamente tenemos que mantener determinado equilibrio, ya que somos un organismo del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura, y encima estamos en el contexto de una contienda electoral por el balotaje. Y encima de todo, siendo nosotros del Estado Nacional, que está compitiendo a través del Ministro de Economía contra el Libertario, se podría malinterpretar, pero al mismo tiempo no podemos quedar impávidos por las expresiones, no solo del acto del otro día en Caseros, que tilda de tirano a Juan Manuel de Rosas, sino que le agrego, en el reportaje que le hicieron ayer en La Nación Más, reportaje couchado, grabado y editado, diciéndolo que tiene todas las salvedades de control, supuestamente, el candidato libertario volvió a cargar no solo sobre Rosa, sino que encima refirió hechos de la historia argentina que no tiene idea de nada. Entonces, digamos, en primer lugar, lamentamos que esos hechos que él refiere, que marcan una vida triste de nuestro país en cuanto que lo que quiere generar es odio. Y su mensaje es de odio y desunión, cuando lo que cualquier candidato a la presidencia de la nación se estila que debe abogar por la unión de los argentinos y la concordia en nuestra patria. Entonces, primero, yo me extraño, no solo por estar en el Instituto Rosa, sino por ser politólogo, que en vez de calmar las aguas y tratar de sumar otros sectores, insulte la memoria, no solo de Rosa, de su espacio, que lo han hecho con San Martín, lo han hecho con Perón, lo han hecho con Alfonsín y con Irigoyen. De hecho, hace pocas horas nuestro instituto hermano, el Instituto Nacional Irigoyeniano, también emitió una nota de condena a los dichos de Milei, ensuciando a Hipólito Yrigoyen, como antes lo había hecho con Alfonsín. Así que no le queda referente de la historia por bastardear. Y para nosotros es gravísimo, en cuanto a que es más que probable, que ya que el balotaje, si no es uno, es otro, tenga posibilidad de acceder a la primera magistratura, no solo ser el presidente de la nación, sino el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Decías que reivindica un proceso histórico que está está constituido o construido a través de un relato que es falaz, y esto está comprobado en los hechos también, ¿no? ¿Daña seriamente la tergiversación histórica al momento político nacional, pero también al posicionamiento de revisar la historia con una perspectiva nacional, ¿no? Porque se aleja de lo que la coyuntura actual demanda en términos de revisar la historia argentina y de ubicar el ser nacional dentro del campo popular, ¿no?
Mira, primero utiliza un término que ya fue perimido hace décadas, ni los más recalcitrantes gorilas o sectores antipopulares utilizan ya el concepto de tiranía en un marco académico, político o de debate. Trae conceptos que ni en anteojito ni en bichic, que ni sobre yo de chico los leía, lo esgrimen. Eso por un lado. Por el otro, aún, insisto, aún grabado, Milei, lo pude apreciar hasta balbuceante, e insisto, es grabado, porque si está grabado, coachado, grabado y editado, se supone que tienen que extraerlo mejor, y encima ha dicho varias veces, y sin embargo, ayer a la noche, en el programa de José del Río de La Nación Más, sí. O sea, no es que habló en C5N o en Política Obrera, no, en La Nación Más, que ahora ya es su casa, refirió que Urquiza lo había vencido nuevamente a Rosas, no sabe qué, que siguiendo Alberdi, Urquiza plantea la Constitución y que en 1860 anexa a Buenos Aires, no sé a dónde, o sea, no hubo batalla de Cepeda, no hubo pacto de San José de Flores, nada, y que de ahí, después de 35 años de barbarie, que no sé de dónde, si habla de Rosas o habla el intermedio también de Urquiza, cuando antes lo estaba levantando, o sea, post 1852, hasta decir que con la generación del 80 éramos la primer potencia mundial. La verdad que si lo tenía de alumno, lo tenía que bochar por tantas barbaridades que dijo a él y a su numen y a su referente, Alberto Venegas Lynch. La otra vez había proferido no solo insultos contra el Papa, sino que dijo que en la época de Roca se había cortado relaciones diplomáticas con la Santa Sede, cosa que es falso, también lo tendría que estar bochando, por no saber historia. Entonces, bueno, aquí el tema, porque de última estoy hablando con vos y tengo que en el 2023 referirme si Rosa fue o no tirano, eso sí. Ya quedó como de modé, o sea, ya desde el siglo pasado. A ver, los públicos se renuevan, los odios se renuevan, pero hay como ítems o temas que ya se habían superado. Lo que él, insisto, él lo que plantea es un odio supino, es un odio mortal a todo lo que tenga que ver con lo popular. Por eso su ataque a San Martín, no de él, sino de Swartlatter, que supuestamente va a gerenciar la destrucción del Banco Central, de Yrigoyen, de Alfonsín, de Perón y de Rosas en estos momentos. Entonces no le queda panteón nacional ni referente que pisotear. Y cuando nombra a Urquiza y Alberdi, mejor que no nos nombre, porque la verdad que flaco favor le hace a esos dos próceres, porque no los entiende y no tiene una referencia clara. La única referencia que tiene es el escándalo y tratar de ensuciar con esas diatribas, no solo la memoria de ellos, sino que, insisto, genera división. Cuando del otro lado, en el contrincante, en el balotaje, está planteando un gobierno de unidad nacional, un proyecto nacional de concordia, fin de las grietas, encontramos a este otro señor que vive gritando y amenazando y generando más incordio entre los argentinos.
Pablo, la figura de Juan Manuel de Rosas ha sido negada por parte de la historia oficial. Cuando uno basta mirar también la cristalización de los contenidos de historia, por ejemplo, en el marco del sistema educativo, y tiene asidero lo que dice Milei en función también de que hay sectores progresistas que han rechazado la figura histórica de Rosas. ¿Qué significa Juan Manuel de Rosas para la historia argentina?
En principio, y está bueno que lo plantees, porque no es inocente que lo diga en este mes, en noviembre, justo el mes de la soberanía, justo el mes que él se enfrenta a dos potencias, Gran Bretaña y Francia, en lo que fue la Guerra del Paraná, cuyo hito, paradójicamente una derrota, es la batalla de la Vuelta Obligado el día 20. Así que, sea por carambola o sea porque alguien le dijo, el planteo contra Rosas, que no solo lo dijo enfervorizado en un acto, sino también lo planteó más reposado en una nota en La Nación Más, refiere a generar odios que yo te diría han, insisto, sido superados, porque yo estoy en Congreso de Historia, de hecho mañana pasado tengo que ir a uno en la UBA y otro en la Universidad de La Plata, y esos conceptos ya no se refieren, obvio. Tampoco saltemos de una pata y que digan que reivindican a Rosas, pero la leyenda negra de la tiranía de Rosas y él bebiendo sangre cual vampiro, ya hace que, ojo, eso lo planteaba el diario Muera Rosas en el exilio montevideano en la época del sitio de Montevideo, y como ataque feroz a Rosas. O sea, que eso quede como un detalle histórico, está bien. Que se replica en estos años ya queda absolutamente desfasado. Hay muchos autores dentro del campo académico que, si bien no te digo que lo abracen a Rosas, han atemperado sus conceptos sobre él. Ya no hablan de tiranía, atenúan el concepto. Se ha reconocido que la época de la Confederación Argentina es un Estado, hay elementos de Estado que antes, viste, eran dejados de lado, o sea, lo que nosotros decimos de revisionismo, que con el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, las provincias del litoral y después el resto de las provincias existentes conformaron una unidad nacional que luego sí se va a plasmar ya en un modo de república liberal después de Pavón, pero hay una organización preexistente y eso se sostiene, y no hay, por lo menos en donde yo me manejo, y no son ni federales ni peronistas, en ámbitos académicos ya lo aceptan, puede ser regañadientes, pero no es lo de él. Habla como me hace acordar al 55, ¿no? A la a las diatribas de la Revolución Libertadora, que hablaban de la primera y segunda tiranía. Entonces, yo lo que temo es que si habla en esos términos, que después no actúe en esos términos contra nosotros, ¿no? Sean los federales, sean los peronistas. Entonces, bueno, tenemos a qué atenernos. Insisto, la figura de Rosas, hoy por hoy, si bien todavía existe algún recelo en algún sector, ya tiene una imagen de los no rosistas, de los no peronistas, de los no nacionales y populares, mucha más atenuada, porque no tienen elementos como para seguir sosteniendo el tema que eso era una tiranía. Porque si tenía concurso popular, había elecciones, en el caso de elegir legisladores, todos federales, sí, se los elegía una vez por año, había legislatura bonaerense, en tal caso son pocos los elementos que pueden tomar para, salvo repetir las tablas de sangre de Reverindarte. Eso, insisto, también quedó de modé.
Pablo, para finalizar, cuando te escuchaba hablar y referirte precisamente a esta conceptualización y explicar el posicionamiento desde donde retomamos a Juan Manuel de Rosa, no dejaba de pensar también en el famoso libro azul confeccionado por Braden y por la Embajada de Estados Unidos, ¿no?, para combatir a Perón. Digo, porque esta historia se repite en función de armar un relato histórico, una narración histórica que no se ciñe a los hechos, sino que se tergiversa para hacer usufructo de los intereses oligárquicos en función y en detrimento de los intereses nacionales. Digo, esto se repite, y para que esto no se repita hay que aferrarse a la reconstitución del pensamiento nacional, que muchas veces está relegado del ámbito académico e incluso también muchas veces está relegado del discurso político de coyuntura, ¿no?
No, por supuesto. Pensaba, creo que hay como dos hechos contemporáneos que dan asidero a tus palabras. Cuando es la invasión inglesa de 1806, en Montevideo se produce la edición de un periódico Southern Star, o sea, la Estrella del Sur, que era la visión británica de la invasión, como para contrarrestar la opinión tanto en Montevideo como en Buenos Aires de esa afrenta. Y por el otro lado, cuando San Martín inicia su campaña libertadora, empiezan los primeros sueltos, como si fueran fake news, en dibujitos, uh-huh, en papelitos, uh-huh, con dibujos, que lo hacían dibujar a O'Higgins como dándole una corona a San Martín, pues le ponían Rey Pepe por José. Entonces decían que no, en realidad esto instigado no solo por los realistas, sino por los colaboracionistas chilenos. Lo mismo pasó en Perú, donde decían que en realidad San Martín no iba a liberar Chile, sino que se quería autoproclamar rey, cosa que era absolutamente falsa. O sea, siempre los movimientos nacionales, las fake news que sufrió Juan Manuel de Rosas, que fueron incontables, desde tanto el lado chileno con Sarmiento como del lado uruguayo o montevideano con todos los exilados en su época. Ni qué decir Perón, hay que, para los que te escuchan, con decirle que una de las acusaciones contra Perón es que él tenía una cámara fotográfica con rayos X para mostrar o para ver mujeres desnudas, y que eso es puesto en un texto de denuncia en la comisión investigadora del Libro Negro de Segunda Tiranía, te marca el nivel de acusación, como han hecho ahora en su momento con Néstor, estando muertos, con la propia Cristina. Ni qué decir del movimiento obrero, que parece que cada paso que da un trabajador, una trabajadora, un delegado, delegada, un dirigente sindical, está teñido de hechos de corrupción, y si no es, lo inventan. Entonces no puede ser que un dirigente obrero peronista pueda tener una buena vida y al mismo tiempo que eso sea legal. Entonces siempre está estigmatizado. Uh-huh. Absolutamente. Entonces sí, hay una correlación. Vos hablaste del libro azul de Braden, de Floyd Braden, contra Perón. Después Perón inmediatamente contesta, uh-huh, con el libro azul y blanco, y encima muestra el dinero que le pagaban a la Unión Democrática, o sea, uh-huh, los partidos en contra de Perón. Uh-huh. Es como nosotros mostramos, bueno, ahora está más desembozado, como Macri puso a disposición de Milei la Nación Más y todo su aparato mediático para poder equilibrar al desequilibrado. Entonces, bueno, esto es una constante que lo ha sufrido también el radicalismo, lo ha sufrido otros sectores del campo nacional, por supuesto el peronismo, y todo lo que tenga que ver a su alrededor, desde el movimiento obrero, movimientos sociales, la iglesia misma, lo han denigrado a su santidad, este Francisco, de un modo, te diría, casi vejatorio, y eso la verdad que yo nunca lo he visto en estos años de campaña, un odio tan acendrado en aquello que representa algún sentido popular.
Pablo, ha sido un gusto poder dialogar con vos en esta tarde aquí en La Periferia. Te agradecemos, seguiremos en contacto porque solemos difundir las actividades que van desarrollando desde el Instituto Nacional. Así que ha sido un gusto y te reiteramos el agradecimiento. Abrazo grande y hasta la próxima.
Hasta la próxima, y los invito el 17 de noviembre, que vamos a hacer previo al 20 el acto en el Instituto Rosas en Montevideo 641. A las 18 horas, en homenaje justamente a la gesta de la vuelta de obligado ese mismo viernes. Así que, bueno, están todos y todas invitados.
Estaremos allí. Muchísimas gracias. Abrazo grande.
Abrazo grande.
Así escuchábamos al licenciado Pablo Vázquez, secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, poniendo blanco sobre negro en función de las declaraciones falaces que ha esgrimido en las últimas horas Javier Milei.